Estamos viendo y estamos analizando una de las actitudes más terribles que tiene el ser humano, que es muy, en realidad es muy descuidado a la misma vez, pero es una de las actitudes más terribles que tenemos todos nosotros, todos nosotros. Muchas veces quizás las situaciones que estamos viviendo y las consecuencias que estamos pasando y por lo que estamos atravesando es por la terquedad en decisiones que desgraciadamente pensábamos que era lo que es correcto y que era lo que es justo, ¿no? Porque nadie hace algo si no cree que es justo y que es correcto. Nadie. Y aún hay gente sabiendo que lo que está haciendo es incorrecto y es injusto y es malo, sigue en eso y no quiere salir de eso. Pero hay cristianos que creen que lo que hacen y desarrollan en su vida es justo y es correcto. Pero las consecuencias que están viviendo tendría que hacerles entender que sus actitudes, que sus decisiones de no querer reflexionar y no querer retraerse de esas ideas, pues es de una actitud terca, obstinada, que lleva siempre a consecuencias. Y por la terquedad podemos malograr todo, todo, todo. Todo podemos malograr. Nosotros hemos visto desde la creación del hombre, pues que el hombre se mantuvo terco, por más que Dios le había advertido, entró en terquedad y las consecuencias fueron catastrofales. Vimos las consecuencias en los primeros hijos, Caín y Abel, que pues Caín no quería reflexionar sobre lo que le decía Dios, ¿verdad? Dios le hablaba y le decía que tenga cuidado con lo que está pensando, con lo que está haciendo, que su manera de vivir no es correcto, pero Caín no le venía en la cabeza poder reflexionar y tomar actitudes diferentes a lo que era su posición. Él quería actuar en base a lo que estaba sintiendo. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que la persona testaruda es una persona gobernada por las emociones, gobernada por el sentimiento, ¿no? Y muchas veces las decisiones que se toma por ser testardo es en base solamente a las emociones y eso trae consecuencias, muchas consecuencias. Hemos visto que Dios quiere la obediencia desde el momento que nos habla la palabra. La semana pasada estábamos analizando todos esos aspectos que Dios quiere la obediencia del ser humano. Vamos a analizar algunos aspectos sobre esta problemática de la terquedad con algunos personajes bíblicos. Vamos a ir a Números capítulo 22. Ok, Números capítulo 22. Este es un reconto histórico, es un cuento histórico muy conocido por todos nosotros. Todos lo hemos leído quizás más de muchas veces, muchas veces. Y ya somos muy familiarizados con este hecho histórico de la Biblia. A veces hasta parece. A mí una vez cuando estaba evangelizando, una señora me dijo, ¿cómo vas a creer semejante tontería? Me dijo, ¿no? Que un burro haya podido hablar, eso no existe. Y sí, la verdad es que humanamente es imposible muchas cosas, ¿no? ¿Sí o no? Humanamente es imposible. Para el hombre que tenemos un cerebro tan limitado, pues humanamente es imposible varias cosas. Pero recordemos que para Dios no hay nada imposible. Y este hecho que vamos a ver quizás es una de las terquedades en su mayor extensión, porque los otros personajes que vamos a ver ya son características de personas que se les ha advertido, no han querido cambiar su posición y después han tenido que asumir su consecuencia. Ahorita lo que vamos a ver es la terquedad en su mayor extensión porque nos da las señalaciones de lo que dijimos al inicio, que hace Dios cuando somos tercos. ¿Qué cree usted que hace Dios cuando somos tercos? Nos premia, ¿verdad? Nos felicita. Nos bendice. Porque nosotros a veces le decimos esa pregunta sarcástica a nuestros hijos, ¿no? ¿Todavía te portas mal y quieres que te lleve a comer helados? ¿Verdad? ¿Todavía te portas mal y quieres ser el diácono de la iglesia? Todavía te portas mal y quieres ser premiado. Hay una casa que yo conozco donde se premia a los desobedientes, a los tercos, donde se premia. Si usted quiere saber qué casa es, después se lo envío en privado. ¿Tiene? Se premia propio, la terquedad se premia en esa casa. Ahora, vamos a leer este texto, que es una ilustración muy importante, muy, muy profunda, muy bonita, y que nos va a llevar a entender la gravedad del problema de la terquedad. Vamos a leer un poquito el contexto para poder entender los textos que vamos a analizar. El contexto es muy importante. Versículo 1 dice: Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamará esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: Un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven, pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaán y le dijeron las palabras de Balac. Vamos a pararnos un momento. Entonces, el reconto histórico es que los hijos de Israel salen de Egipto, se hacen fuertes en el camino, destruyen todo lo que está a su lado porque Dios está con ellos. Es la gloria de Dios que se manifiesta. Vienen a un lugar que se llama Moab, el territorio de los moabitas, y ahí hay un rey, ¿verdad? Y este rey se llama Balac. Casi son las mismas pronuncias Balaán con Balac, pero no es lo mismo. Balac es el rey de los moabitas. Y él mira a Israel como algo que está, como dice, así como lame un buey las hierbas del campo y extermina todo. Entonces eso es lo que está haciendo. Y tiene gran miedo, dice. Pero él sabe que existe una persona de nombre Balaam, y que, bueno, la Biblia habla en algunos libros de este hombre. Judas lo menciona, por ejemplo, pero como una persona equivocada, como una persona que se vendió a las cosas malas. Ahora, este Balaam en sí no se sabe qué origen tiene, ni de dónde viene, ni quién es. Pero extrañamente la Biblia dice que este rey Balac manda emisarios delante de él para ofrecerle un gran botín, una cantidad fuerte de dinero, muchos bienes, muchas propiedades, para que maldijera al pueblo de Dios, a este pueblo que era tan grande, que era inmenso, que está arrasando con todo, nadie le puede hacer enfrente. Lo que no entendía Balac es que no era el poder del ejército, era la presencia de Dios que estaba con ellos. Entonces él manda un gran ejército, perdón, unos emisarios delante de Balac para ofrecerle y contratar sus servicios, porque eso es un contrato de servicio. Y le dice: mira, quiero que maldigas este pueblo, porque si tú lo maldices será maldito, porque si tú lo bendices será bendito. Le dice este Balac. Yo no sé de dónde sacó esa teoría, esa apreciación y esa convicción, pero fueron donde este Balac. Verso 7, lo vuelvo a leer. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaán y le dijeron las palabras de Balac. Mire el verso 8. Él les dijo: reposar aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablara. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaán. Y lo interesante acá es que cuando vienen estos emisarios, estos ancianos, estas personas mandadas por Balac, y llegan a Balac, conversan con él, le dicen las palabras de Balac, que lo quiere contratar y que tienen bienes para darle, solo lo único que tiene que hacer es maldecir al pueblo de Dios. Y miren lo que hace Balac. Balac, hermano, le dice: miren, a la verdad, yo no me puedo mover por mí mismo. Yo no voy a hacer las cosas como yo quiero, dice. Yo voy a pedirle dirección a Dios. Mire lo que dice, ¿eh? Balaán le está diciendo a estas personas: voy a pedirle dirección a Dios. Yo quiero preguntarle, ¿hay algo de malo en todo lo que está diciendo Balaán ahí? ¿Algún cristiano hace eso hoy en día? En día cristiano, hermano, lo que menos quiere es pedirle dirección a Dios. Todo el mundo hace lo que se le da la gana. Lo que menos quiere es pedirle dirección a Dios. Hablamos, decimos, desarrollamos, emprendemos, proyectamos, pero casi no hay cristianos hoy en día que digan: un momento, voy a orarle al Señor, voy a clamarle a Dios. Pero Balaam sí lo hace y dice: qué espectacular. Si el libro de los números tendría solo ese versículo, uno diría: no, qué hombre de Dios este Balaam. Qué hombre de Dios, porque casi no hay cristiano hoy en día de ese calibre de consultar a Dios antes de decidir algo. Todo el mundo actúa en base a su emoción nada más. Todo el mundo. Entonces este le dice: un momento, voy a consultarle a Dios. El versículo 8 le dice: no, Balaam responde a esto, le dice: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablara. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: mire, y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos? Dice, estos que están contigo. Y viene Dios y le dice: no, ¿quiénes son estos que están contigo? Quiero preguntarle, ¿él le fue a buscar a Dios o no? Claro, ¿lo halló o no? Lo halló. Porque fue Dios el que viene y le dice: ¿quiénes son estos? ¿Alguna vez Dios le ha dicho así? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién te juntas? ¿Con quién hablas? No, ¿verdad? Ay, yo hago lo que se me da la gana. Yo hago lo que se me da la gana. Pero bueno, el Balaam le busca a Dios. Dios habla con Balaam y le dice a Balaam, y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Así como nos decían la mamá, ¿verdad? ¿Quién es ese tu amigo? Ese desgraciado, vago, ocioso. ¿Me entiende? Entonces, mire lo que dice el versículo 10. Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme. Ahora quiero preguntarles, ¿Balaam pensaba que Dios le estaba hablando en base a que Dios no conocía quiénes eran ellos? Lo que Dios esperaba era una respuesta en base a lo que Balaam sabía quiénes eran ellos. Pero Balaam... Mira, Balaam le responde como que Dios no los conoce a estos. Y le dice: no, mira, Señor, son uno. Así somos muchas veces, ¿verdad? Nos hacemos a los locos, ¿sí o no? ¿Conoce a gente que se hace a lo loco así como que uno le pregunta algo y se sale por la tangente? ¿Conoce? Dios le está diciendo: ¿quiénes son estos? Y él piensa que le está preguntando si son del rey. Dios no le está preguntando eso a Balá. Lo que Dios quiere escuchar, o sea, ¿con qué gentucha te estás juntando? ¿Cómo puedes estar con esos? No, pero él piensa pues que Dios... Hay gente así, ¿verdad? Cuando le preguntas algo, no sé qué te responde, pero te responden, pues. Te responden. Y según ellos piensan que lo que responde es lo que le estás preguntando. Y en realidad saben ellos que lo que están respondiendo es en pura incoherencia. Están tratando de ocultar algo de lo que verdaderamente es. Y uno dentro de sí sabe, ¿verdad? Que esta gente dice como que uno es tonto, ¿verdad? Y entonces mire lo que le dice. Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme. O sea, como que Dios no sabe ni quién es Balaam, ni de dónde es, ni de qué rey es. Pero bueno. Verso 11: he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Entonces ellos les dijo. En el verso 8, ¿qué les dijo a aquellos que vinieron a los emisarios? Esperen un momento, voy a consultar a Dios. Y Dios viene y de frente lo reprende. ¿Qué haces con esos? De frente, como dirían en el Perú, de hachazo. Pero Balán trata de suavizar todas las cosas, de cambiar el contexto. Él sabe lo grave que es la cuestión, pero él va a argumentar, no, mira, es Balak, rey de los Moabitas, de allá viene y que ha venido por esto. Y él sigue argumentando y le pregunta a Dios, ¿qué tengo que hacer? Él me ha pedido mis servicios, me ha pedido, quiere que maldiga a este pueblo. ¿Qué tengo que hacer, Dios? Ya Dios le había dicho, ¿qué haces con esto? Pero él sigue argumentando, pues. Él sigue argumentando. ¿No le parece, gente, que usted conoce personas así? Que sigue argumentando. Tú le dices las cosas, pero siguen argumentando. De frente le dices, no esto, no con esto, no así, no de esta manera. Y siguen ahí. No, pero Dios, a mí me han venido, me han dicho que haga esto, que haga el otro, y Dios le dice, no vayas con ellos, punto. ¿Ya? ¿Verdad? No vayas con ellos. Fue a buscar la respuesta, ya Dios de frente ya sabía ya qué era lo que venía, y de frente le dice que estos. Te aparta de esto. No, pero él sigue argumentando. Y como sigue argumentando, Dios tiene que tratar con él. Y le dice, con estos no te juntes. No te muevas con estos. No vayas con estos. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, no hagas eso? No emprendas eso. No camines en eso, no mires eso, no hables eso, no pienses eso, no desarrolles eso, no emprendas eso. ¿Cuántas veces? Claro, si usted le consulta a Dios, ¿verdad? Pero si usted no le consulta a Dios, lógicamente, usted jamás va a escuchar la voz de Dios. Y quizás Dios no es que directamente Él va a venir y te va a hablar, Él siempre va a enviar a alguien y te va a decir, pero hermano, hermana, no así, no haga esto, no vaya por aquí, no vaya aquí, no vaya allá, no. Cambie de opinión, cambie de actitud, no comience esto, no se junte con ellos, no emprenda esto. Y te dan las mil explicaciones. No, y Dios le dice así a Balán, pero Balán es uno que es espiritual, pues él clama a Dios, ¿verdad? Le pide dirección a Dios. Y ya es un paso más adelante de la mayoría de los cristianos de estos tiempos. Ya está un paso más adelante de la mayoría de los cristianos de estos tiempos. Él está pidiendo dirección a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Y él pide dirección, como hay mucha gente, ¿no? Hermano, ¿qué me aconseja? Hermano, ¿qué me dice? ¿Está bien? ¿Está mal? Hay veces hay preguntas como dicen, ¿está bien tomar Coca-Cola todos los días? ¿No? Hay algunos que te preguntan, ¿está bien que vaya al McDonald's 3 veces al día? O sea, hay preguntas. Estoy siendo un poco irónico porque hay preguntas un poquito extrañas. Está bien que yo me junto con esta persona, está bien que yo haga esto, está bien que yo diga, está bien. ¿Qué tiene de malo? Llega al punto y piden consejo, pero después, ¿qué tiene de malo? Y no llega a entender, en realidad no llega a entender. Pero Balaam a Dios no le puede ser al tonto, pues hermanos. A los seres humanos les puedes tomar el tonto, pero a Dios no le puedes tomar al tonto, porque Dios no es tonto. Y Dios se lo dice claramente, no te muevas. Como muchas veces. Como muchas veces Dios nos ha dicho, con él no, con ella no, no ahí, no así. Ay, pero yo le he pedido a Dios, yo le he pedido dirección a Dios, yo también he sido como Balaam, yo le he pedido a Dios, yo he pedido. Y Dios te ha dicho y te ha hecho ver de todas las maneras. Y Dios ha usado hasta un animal, un borrachito, ha usado, no sé a quién te ha usado y te ha dicho, no. No. Te dijo, no. Ah, no, pero, no, ¿verdad? Pero Dios es un no, no, es un no. A mí la persona que te ha dado, cada vez que le has pedido dirección a Dios, ¿qué has hecho con lo que Dios te ha respondido? Y hay gente que Dios le hace ver las cosas. Le hace ver las situaciones y a cada rato le está diciendo por todas las, de todas las formas, de todas las maneras, le está diciendo, no, 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 no. No, pero yo sé que va a cambiar, yo sé que va a cambiar. Yo sé que va a ser diferente. Yo sé que me va a ir bien, yo sé, yo tengo fe. Así dicen, ¿verdad? No, 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 yo he pedido dirección a Dios y Dios me ha dado la confirma. Yo sé muy bien qué cosa es pasar por eso. Que yo he pedido dirección a Dios, yo he pedido dirección a Dios. Y que Dios te mostraba por todas partes que no es así. Que no es así. Y todo el mundo te dice, no así, no camina así, no por ahí, no con este, no con el otro, no te conviene. Mira cómo están las cosas y Dios te está abriendo los ojos y te está haciendo ver la realidad de las cosas. Y no sé qué esperas. Y vamos a ver. Balaam, súper espiritual, como muchos cristianos, van a pedir dirección a Dios. Y yo me imagino que Balaam, pues en ese momento que Dios cuando le dijo, no, entonces Balaam fue donde los emisarios de Balaam, o perdón, de Balak, y le dijo, no, se cierra el telón, señores, con ustedes no hay nada. ¿Verdad? Eso es lo que haría un hombre de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso es lo que haría un hombre de Dios. Si ya Dios le respondió, él fue a buscar dirección a Dios y a Dios se lo dijo, contante y sonante. Ahora miren, vamos a ver qué es lo que hace. Voy a volver a leer el versículo 10. Dice, y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo. Porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: Volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. ¡Mire qué hombre de Dios! ¡Qué obediente! ¿Sí o no? Obediente. No le dicen, muchachos, lo lamento. Regrésese por donde han venido ustedes, porque yo no puedo ir con ustedes, porque mi Dios me ha dicho que yo no puedo ir con ustedes. Yo no puedo ir con ustedes, no me puedo mover. Así que vayan de nuevo por donde han venido y regrésenle sus cosas a quien les ha enviado y yo de acá no me muevo. Miren qué creyente, ¿verdad? ¿Conoce creyentes así? Entonces Dios dijo Dios a Balaam. Y cada vez que se menciona, perdón, y cada vez que se escribe Dios con la D mayúscula, Es porque es literalmente Dios. ¿Me entiende? Literalmente es Dios, el Dios Todopoderoso. Cuando se escribe con la D minúscula, se está refiriendo a una deidad que no es el Dios Todopoderoso. Por eso es que se considera en la teología que este reconto que estamos viendo acá es un reconto literal. Literal. Así como después, como menciona el hermano en el libro de Josué, este personaje de Balaam, ya se le describe la manera de cómo es, de quién es y su tribu o pueblo de brujos y de astrólogos, pues en esto también hay una problemática de algunas interpretaciones, pero también hay una gran posición que lo consideran literal, que sí es un brujo. ¿Me entiende? Que sí es un brujo. Pero eso no es nuestro estudio, no lo estamos llevando hacia ese sentido. Entonces sigamos con nuestro estudio, lo que estamos desarrollando. Versículo 12 dice, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Versículo 13, así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. ¿Vio? Incluso él utiliza el término Yavet. Yavet. O Javad, como habíamos visto en nuestro estudio sobre los testigos de cómo llaman a Jehová, entonces este Balaam utiliza los términos divinos exclusivos que él tiene una conversación con Dios y le dice a este pueblo malvado y que no, Dios no me va a dejar ir con vosotros. Y eso es literal. Ahora, versículo 14. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balaam y dijeron, Balaam no quiso venir con vosotros. Los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balaam y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros, le dijeron. Entonces ellos estaban seguramente disgustados por la respuesta que les dio Balac, pero Balac, en base a su conversación que tuvo con Dios, él responde a ellos, Dios le dice, no me vas a ir a maldecir a este pueblo, ni siquiera vayas con ellos. Le dice así. ¿Okay? Versículo 15 dice, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balac. Y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes, dice, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. ¿No? Mire lo que le dice este rey de los moabitas. No está contento con la respuesta que le dio Balaán. Y él sabe, ¿vio? Por eso le digo, hay que seguir el estudio, el contexto, para poder entender antes de llegar a conclusiones. Balaam sabe quién es Balaán. Sabe que puede persuadirlo. Sabe el tipo de conducta que tiene Balaán. ¿Me entiende? Sabe el tipo de comportamiento, el tipo de negocio en lo que está metido Balaam. Y es por eso que él no se da por vencido. Balac dice, no, yo lo voy a persuadir. Le voy a dar lo que le gusta a Balaam. ¿Y qué es lo que estaba dispuesto a darle? Muchos bienes, muchas posiciones. Y lo voy a comprar, el Balac dijo, ¿no? De que lo compro, lo compro. Ahora, versículo 17 dice, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, dice, maldíceme a este pueblo. Versículo 18, y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, Aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no podré, dice, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Por eso es importante que sigamos el estudio. Entonces, él tiene claro la posición de lo que él no tiene que hacer y lo que tiene que hacer. Y él está respondiendo. Y estamos leyendo textualmente las palabras literales. Que saquemos de aquí enseñamientos espirituales, sí, pero no podemos negar el literalismo de lo que estamos viendo. Estamos sacando, extrayendo enseñamientos espirituales, pero el literalismo es eso. ¿Ok? Porque hay reglas de interpretación. Entonces, sigamos otra vez el versículo 17, perdón, el versículo 17 dice, porque sin duda te honraré mucho y haré y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme a ese pueblo. Balán respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Entonces se tiene claro la posición que tiene que tener, ¿no? Y eso es lo que estamos analizando desde un inicio. Hay cristianos, hermanos, hay cristianos que tienen este tipo de actitud, que piden dirección a Dios. Dios les habla y les hace ver de todas maneras, de todas las formas, que ciertas cosas no se hacen o ciertas cosas sí se hacen, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que por naturaleza Satanás nunca va a quedarse tranquilo, siempre va a provocarnos para desobedecer a Dios, para que nos salgamos de la línea de Dios, para que hagamos las cosas diferente a lo que Dios quiere. ¿Me entiende lo que les digo? Ahora miren, versículo 19, os ruego por tanto ahora que reposáis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. No, ahora la pregunta es, mire, ¿cómo es que él va a volver a hablar con Dios y a saber qué es lo que Dios le puede volver a decir si él ya sabe lo que tiene que hacer? ¿Sabe o no sabe lo que tiene que hacer? Todos nosotros sabemos o no sabemos lo que tenemos que hacer. Pero nos gusta ser tercos, ¿verdad? Nos gusta ser a testa nuestra, nos gusta hacer como se nos da la gana. Nos gusta hacer como se nos da la gana, hermano. E insistir y porfiar en algo que ya tenemos claro de cómo se tienen que hacer las cosas. No es algo novedoso lo que se le va a pedir. Es algo que ya se ha dicho cómo se tienen que hacer las cosas. Y él lo tiene claro, Balaam lo tiene claro qué es lo que tiene que hacer. Y Dios le había dicho, no te muevas con ellos, no vayas con ellos, ni siquiera te atreves a estar con ellos. Y cuando vuelven ellos, él le dice, no, quédense aquí esta noche. Y si ya Dios le había dicho de que no, es como muchas personas, ¿verdad? Pero por esta vez, esta última vez. ¿Qué le hace? Yo no lo veo nada de malo. La persona terca, hermano, por más que tenga clara las cuestiones, cómo es, cómo se maneja, cómo tiene que ser el desarrollo, el desenvolvimiento de todas las cosas, ¿sabe qué sucede? Sucede que la persona terca siempre quiere salirse con la suya. Siempre. Siempre. Y todo tiene que ver con el corazón. Todo tiene que ver con el corazón. Es alguien que sabe que no tiene que estar con ellos, pero vuelven a insistir Y esta vez él les dice, esperen acá, voy a volver a consultar a Dios. Y hay personas que son así, solo por esta vez. Yo no lo veo nada de malo. Pienso que esta vez me puede entender. Yo creo que va a funcionar, dice. Y retienen cosas en las que Dios les ha dicho que no es así. Y tienen actitudes en las que Dios ha dicho que no es así. Y viven en cosas donde Dios ha dicho que no es así. Pero tienen claro la posición de Dios, de cómo tienen que hacer las cosas. Pero terminan siempre diciendo, por esta vez, quédense aquí. A mí la persona que está a su lado dice, ¿qué es lo que estás haciendo quedar una noche más? O sea, ¿en qué estás siendo testardo? Que todavía quieres que ahí esté. Es una problemática bastante grave en las actitudes. La testardanza complica todo, arruina todo, desune todo, descoordina todo. Ser testardo, hermanos, jamás nos va a llevar a desarrollar el propósito de Dios. Metámonos bien eso en la cabeza. Jamás. Entonces lo que nosotros estamos viendo acá, él tiene claro las cosas que tiene que hacer, sabe que los tiene que mandar vía porque ya Dios había dicho, en la segunda vez que ellos vuelven, él sabe que los tiene que mandar. ¿Por qué les dice, no, quédense acá y voy a volver a consultar a Dios? ¿Ha visto personas que porfían siempre? ¿Ha visto que hay hijos que tú le dices, no, 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 no? Y son testardos, los hijos son testardos. Y no se quieren salir si no hay un sí. Como muchos cristianos, tratan de convencerle a Dios para que se puedan salir con las suyas. Y eso es lo que va a hacer este Balaam. Tome atención, mire, el versículo 21. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbordó su asno. Y fue con los príncipes de Moab. Tome atención, ¿eh? Perdón, el verso 20 dice, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, ah, esta es la parte donde me había olvidado leer. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Ahora, primero dice uno, ¿no? Dios dijo que no. Ahora, estos vuelven a insistir, él vuelve a consultar a Dios y ahora Dios le dice, ok, anda con ellos. Nosotros no podemos negar el relato histórico literal. Lo que podemos extraer es la riqueza de los enseñamientos espirituales que nos da acá para tomar enseñamiento de lo que, para tomar enseñamiento y aprender de los ejemplos que no tenemos que vivir. Mire, Dios, hermanos, en tanta insistencia de las personas, del terco que siempre quiere salirse con la suya, nosotros tenemos una virtud o una cualidad que se llama libre albedrío. Libre albedrío. Y que jamás Dios te va a quitar el libre albedrío. Tanta testardanza te va a dejar hacer lo que tú quieres. O dígame que no es así. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2 nos habla claramente qué es lo que pasa cuando el hombre decide ser testardo para con Dios. ¿Qué es lo que pasa? El castigo más grande que puede existir es que Dios te diga, haz lo que se te da la gana. El testardo jamás va a llegar a entender, no, no entiende. Le puedes explicar de todas las maneras, de todas las formas, siempre va a querer salirse siempre con la suya. Eso es una actitud testarda. Le hagas ver por todas partes de por qué no, por qué sí, de qué aquí, no allá, no así, no con él, no con ella, pero este estar siempre va a ser lo que te da la gana, siempre. Y Dios va a decir, ok. Romanos capítulo 1 dice, y como no tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a su mente depravada. Entonces, ¿cuál era la mente que tenía este Balaam? ¿Cuál es la mente que tenía Balaam? Una mente depravada. En realidad, él no quiere hacer la voluntad de Dios. Él no es un hombre de Dios, no es alguien que le gusta a Dios, no es alguien que le agrada a Dios, él no es alguien que quiere hacer la voluntad de Dios. Porque alguien, hermanos, que es de Dios y que Dios le habla y le diga lo que tiene que hacer y sigue ahí testardamente en salirse con la suya, la Biblia lo califica como alguien con una mente depravada. Por eso es que hay muchos cristianos que siempre andan viviendo haciendo lo que quieren y piensan que están haciendo lo justo. Yo le digo, el castigo más. Justo esta mañana yo miraba un título en una predicación que era del pastor Michel Schuchner. Decía en su título, decía, el castigo más grave es que Dios haga o que Dios te deje hacer lo que tú quieres. Literalmente. O sea, si usted es un cristiano sin frenos, sin orden, sin disciplina, sin obediencia, muchas veces se tendría que preguntar si Dios está en su vida. Este es un hombre que Dios no está en su vida para nada. Ahora, ¿por qué Dios habla con él? ¿De qué manera Dios habla con él? Son textos bastante delicados para poder llevarlo a otro tipo de tema. Lo que estamos viendo ahí es que Dios está hablando con él. Y lo que estamos viendo ahí, que es un hombre que no es de Dios, que es testardo hasta más no poder. Vamos a ver el relato de lo que sigue de esta historia, porque hasta el momento hemos visto que él porfía para que Dios cambie de opinión. Cambie de opinión. Versículo 21 dice. Así Balán se levantó por la mañana y enalbordó su asna y fue con los príncipes a Moab. ¿Qué es lo que hizo? Vamos. Él dice, Dios ha cambiado de opinión. ¿No le parece extraño a muchos cristianos? De, no, pero me está yendo bien. Dios está conmigo. ¿Seguro que Dios está contigo? Pero como que no hay, seguro que no hay problemas. ¿Verdad? O sea, personas que piensan que como ya Dios no trata con ellos, piensan que está bien así, que Dios está de acuerdo, que Dios está en el asunto. Hay una actitud testarda de vivir, saben cuál es la línea de Dios que se tiene que vivir, pero hay un comportamiento inadecuado. Siempre quieren salirse con lo que piensan, con lo que desean y cómo quieren hacer las cosas. Entonces él, perdónenme, se levanta y entonces toma su burrito o su asna, se sube encima y se va con los príncipes de Moab. Versículo 22 dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. ¿No? Mira lo que dice el verso 22. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. El ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. E iba pues él montado sobre su asna y con los dos criados suyos. Esto es muy importante entender. ¿Por qué se enciende la ira de Dios? Porque alguno puede decir, no, no, pero Dios le dijo, anda, anda con ello. ¿Era la voluntad de Dios esa? ¿Eso era lo que Dios quería para la vida de este hombre? ¿Acaso no le estaba dando oportunidad como se la dio a este Judas de que se arrepintiera y examinara sus caminos? Pero el hombre es testardo, el hombre testardo por naturaleza tiene el corazón corrompido, hermanos, corrompido literalmente, que siempre quiere hacer lo que se le da la gana. Y Dios se enardeció y la, y dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba. ¿Acaso no le había dicho de que no? Porque, hermano, cuando decidimos hacer lo que se nos da la gana, no hay vuelta. No hay vuelta que darle. Ni Dios mismo te puede hacer entrar en razón. No hay vuelta. Desgraciadamente, no hay vuelta. Y hay personas que saben que están haciendo cosas malas, que saben que están tomando decisiones malas, que ni siquiera van a consultarle a Dios y deciden y hacen y piensan y actúan impulsivamente como se da la gana, aunque sí saben lo que tienen que hacer. Pero eso es la testardanza. El ser testardo es bastante grave en la actitud de, en la actitud de, en la actitud del ser humano. Es bastante grave. Ahora mire, y la ira, perdón, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo, e iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaán al asna para hacerla volver al camino. ¿Qué es lo que Dios hizo en su inmensa misericordia y bondad y paciencia que tiene para que el ser humano no se pierda? Porque ese es el propósito de Dios, ¿verdad? De que el ser humano no se pierda. ¿Qué es lo que hizo? Se interpuso en su camino. Dígame que, como le dije antes, dígame que Dios no ha utilizado todos los medios para interponerse en su camino, en las decisiones que ha tomado. Dígame que Dios no le ha dicho, no le ha hablado, no, no se ha opuesto. Te ha hecho ver de mil maneras, Dios, de que lo que has decidido, lo que has comenzado, no está bien. Yo nunca vamos a llegar a entender esta virtud de Dios de que cuánto es grande en paciencia y en misericordia. Por habiendo conocido nuestros corazones, Él sigue intentando en nuestras vidas. Pero hay gente testarda que no va a querer cambiar. Él se opone en su presencia, se opone en el caminar torcido, en las decisiones equivocadas que tomamos nosotros. ¿Se opone o no? En cosas malas que estamos haciendo, siempre te envía a alguien, ¿eh? Siempre te envía a alguien, siempre te manda una predicación. Siempre el vecino o alguien te dice, pero vecina, le dice, si usted va a la iglesia, ¿por qué hace eso? ¿Sí o no? El frutero le dice, pero vecino, si usted va a la iglesia, ¿por qué se comporta así? Siempre hay alguien que se va a interponer en tu vida porque Dios está mandando a alguien. Porque Dios no quiere la destrucción del hombre, Dios quiere la salvación del hombre. Y no importa si seas brujo, no importa si seas ladrón, pervertido, degenerado, asesino, narco, no importa quién seas, Dios quiere salvar tu alma. Dios quiere cambiar su vida. De todas las personas. Pero como le digo, el obstinado es incurable. Incurable. Y mira lo que hace Balaam, hermano. La burra mira al ángel que está delante de él con una espada desenvainada a punto de matarlo. Y la burra, que es más sabia que este burro, ¿verdad? Es, no, 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 yo, no, vámonos por ahí. Y le salva la vida. ¿Y qué hace este? Terco, ¿qué hace? La agarra a palazos, hermano. Yo quiero preguntarle, a conciencia nos tenemos que responder. ¿Un terco lleva bendición o maldición a su vida, a su casa? ¿Un terco qué lleva? ¿Edificación o destrucción? ¿Qué es lo que lleva un terco en las relaciones? ¿Qué lleva? Es lo que tenemos que preguntar. ¿Qué es lo que lleva un terco? ¿Qué es lo que lleva a una casa, a una relación, a un lugar, a un trabajo? ¿Qué es lo que puede llevar un terco? Lo más grave de un terco, ¿sabe qué cosa es, hermanos? Que no se da cuenta lo dañoso que es su conducta. Y qué tanto mal puede hacer a las personas que más los aman. La burrita que quería cuidarlo. La burrita que quería cuidarlo. Este sinvergüenza terco lo agarra a golpearlo a más no poder. ¿No es así la conducta de los tercos? ¿Es así o no es así la conducta de los tercos? ¿Cree que aprovecha a las otras personas? ¿O causa solo problemas? ¿O causa solo complicaciones? ¿Causa solo malestares? Saben lo que tienen que hacer, pero man, ¿qué Jehová, mi Jehová? Yo sí, pero Jehová me ha dicho, Jehová me ha hablado, yo he leído, yo he estudiado, yo estudio la Biblia, todo lo que tú quieras. Pero a la hora se mira en realidad quién es la persona. ¿Quién es la persona? Y un terco solamente va a llevar destrucción, consecuencias. A las personas que más lo quieren, hermano. Qué terrible es ver este tipo de comportamiento. Ahora, versículo 23 dice: Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaán a la asna para hacerla volver ¿a dónde? Al camino. Cuando Dios te pone un burrito, una burrita para hacerte volver, para hacerte retraer de tu mal camino, ¿cuál es su actitud? No, 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 a mí nadie cambia mi camino. Yo sé lo que hago, yo sé lo que soy, yo comporto así, yo sé lo que decido, yo sé cómo opino, yo sé cómo me. Y es eso lo que pasa. La persona terca, obstinada, lo que nunca va a considerar es un cambio, porque lo que se le dice jamás va a considerar que es por amor y por beneficio a su vida. Jamás. El terco no va a considerar que eso es un beneficio, una bendición para ayudarme a crecer, para ayudarme a madurar, para ayudarme a llevar una vida correcta, una vida justa, una vida honesta, para salir de las porquerías. No, 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 hermano. El terco, las correcciones, las ayudas, las bendiciones lo va a ver como fastidio, con amargura. Por eso es que usted ve el terco fácilmente se disgusta de las exhortaciones, se amarga. No hay en su mente querer cambiar. Está disgustado, Balaán está disgustado con la burra, la quiere matar, y mire lo que dice, la quiere matar. Quiero preguntarle, ¿quién es más burro? Mira lo que dice. Y quiere hacerle, quiere regresar como donde está yendo. Lo están interrumpiendo de todas las maneras, pero él no quiere. Está amargo él, ¿verdad? Hace daño solamente. Versículo 24 dice, pero el ángel de Jehová se puso en una, dice, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaán y él volvió a azotarla. Mira la burra, como está tan golpeada, tan golpeada la burrita, ella está traumada ya, ¿verdad? Y le dice a Balaam, ok, vamos, vamos, sigamos. Y la burra sigue viendo al ángel de Jehová ahí. Y el ángel de Jehová se pone en un extremo donde hay un espacio pequeño nada más. Y quiere pasar por ahí la burra, porque a Balaam no le interesa nada, él quiere seguir su camino. No importa si el camino se ha hecho estrecho. Dígame si para los tercos su camino no son estrechos, hermano. Dígame si para los tercos su camino no se hacen complicados, no se hacen problemáticos. Dígame que no se hace así. ¿Y qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que llega a pasar ahí? Que la burra llega a qué? A dañarlo. ¿Le daña qué cosa? Mire, el verso 25. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaán. ¿Y qué es lo que le apretó? El pie de Balaán. Y alguien tendría que ya entender, ¿verdad? No, no, ser terco no me está conveniendo. Me está causando problemas. Las situaciones se hacen cada vez más apretadas. Me estoy dañando, me estoy dañando. Me estoy dañando. No está bien. Tendría que haber entendido o no. A este punto tuvo que haber entendido, la situación está dura, se hace cada vez más estrecho su camino. Su necedad, su terquedad lo está llevando a tener consecuencias. Está dañado. O dígame que un terco no tiene consecuencias. Dígame que un terco no sale herido de su terquedad. Ahí lo están el pie. ¿Y por qué el pie? ¿Por qué la Biblia dice el pie? ¿Por qué no dice la Biblia que el burro le aplastó la panza o la espalda o el hombro? No, ¿por qué dice el pie? Porque el pie es significativo. Como dijo el Señor Jesús, ¿se recuerdan? Yo les tengo que lavar el pie. Pedro le dice, no, báñame todo completo. No, le dice, no, el pie. ¿Por qué el pie? Porque el pie tiene una simbología de nuestro caminar. Para hacerle entender a Balaán que su caminar es errado, hermanos, tienen que dañarles. Y no está bien eso. Y uno diría, no, a menos, bueno, él ya entendió, todo, ha salido dañado de su caminar, entonces ya tiene que retractarse, ¿verdad? Ya no tiene que seguir así. Sí, no, o sea, ¿usted cree que el terco llega a pensar eso? No, me está yendo mal, estoy fregado, estoy arruinando todo. Estoy arruinando todo. ¿No? O sea, mira lo que sigue diciendo. El verso 26, y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Sea, en otras palabras, vamos a seguir leyendo ya un ratito, ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, al ángel de Jehová se echó debajo de Balaán. Y Balaán se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaán: ¿Qué te he hecho? ¿Qué me has azotado estas tres veces? Y Balaán respondió al asna: Porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano, que ahora te mataría. Y mira lo que le responde el asna. Y el asna le dijo a Balaán: No soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: No. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaán y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Tome atención. Mire, este hombre es tan necio, ma tan necio, tan pervertido de mente, hermano, tan descuadrado, o sea, tan obstinado, literalmente él es obstinado, la personificación de la obstinación es este hombre. ¿No? Por más que el ángel, mire, el ángel se le pone delante, ¿no? Delante, porque ya llega un momento, usted sabe que la terquedad te lleva a un punto donde ya no sabes qué hacer, a un punto de desesperación, porque la terquedad jamás te abre los caminos, ¿eh? La terquedad siempre te lleva a un punto donde ya no sabes qué hacer, ya no hay paz en tu vida, no hay tranquilidad, no sabes cómo manejar las cosas, se te han escapado de la mano todo, las situaciones van aumentando de mal en peor. El camino cada vez es más estrecho. Ya no hay lugar ni para la izquierda ni para la derecha. Te encuentras en un laberinto donde solo hay desesperación, angustia, dolor, sufrimiento. ¿Qué es lo que le llevó hasta ese punto a Balaam? Su terquedad. Pero ¿por qué es terco él? ¿Usted cree que es una persona normal esa persona? Él es terco, o sea, terco a más no poder. Él no quiere entender nada de las cosas. Él está dañado. Quiere seguir adelante. El ángel de Dios se le pone delante. Las cosas cada vez se le ponen más estrechas a Balaam. La terquedad nos lleva así, ¿verdad? Como ya no tener esperanza, como complicarnos la vida. Eso es lo que causa la terquedad, a complicarnos la vida, al punto que ya no ves salida, ya no ves esperanza, y solo te toca ¿qué? La muerte. Solo te espera la muerte. Y Dios le dice a esta persona, mire, tan terco este Balaán, tan testarudo, que hasta se pone a hablar con la burra. Si a usted le habla una burra, ¿qué haría usted? ¿Verdad que usted en ese momento sale corrido, sale? Pero él es terco, él es testarudo, hermano, que se pone a hablar con la burra. Él no tiene cabeza para otra cosa que seguir su camino, seguir haciendo lo que se le da la gana. Está sucediendo cosas sobrenaturales, pero no quiere entender nada. Un burro le está hablando. ¿Qué haría usted si mañana su perro dice, buongiorno, buenos días, ¿cómo está, hermano, hermana? Vamos a leer la Biblia, vamos a orar. El Señor quiere corregirnos. ¡Qué asco! Que usted queda traumado. Santo cielo, sale corrido de ahí. ¿Sí o no? ¿Quién se va a poner a hablar con el perro? Uno comienza a arrepentirse en ese momento. Dios mío, ay, se hace el Padre Nuestro y todo. Eso es terrible. Pero este es un loco, este es un loco espervenido propio. O sea, no hay cura sobre este hombre. Y hay personas así. Están viendo cosas sobrenaturales, pero no quieren cambiar. Ahora, Dios dice la Biblia, es Dios le abre los ojos a Balaam. ¿Y qué es lo que mira Balaam? Mira al ángel con la espada desenvainada, a punto de justiciarlo. ¿A dónde nos lleva la terquedad? ¿Verdad que la terquedad nos lleva a dónde? La muerte. Quizás usted va a decir, no, hermano, no, 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 yo soy tan terco y sigo vivo. Pero no siempre cuando habla la Biblia de muerte se refiere al aspecto físico. La Biblia mayormente cuando se refiere a la muerte es en los aspectos espirituales, morales, conductuales, comportamentales, actitudes. Hay personas que han cerrado su corazón, la terquedad es un punto tan fuerte que están muertos espiritualmente, literalmente muertos. Muertos en cuanto a la fe. Muertos. En cuanto a la moral, muertos. No hay moral. Hay creyentes que ya ni siquiera saben qué cosa es vivir en santidad. Han muerto en la moral. Ellos siguen lo mismo, siguen haciendo lo que se les da la gana. Comportamientos atroces y no hay modo de hacerles entrar en razón. No hay modo, no hay arrepentimiento. Hay creyentes que están muertos en muchas áreas, hermano. En muchas áreas. Muertos en cuanto a su relación familiar, en cuanto a su relación matrimonial. Llega al punto donde dice, ya no puedo más, ya no puedo más. Hay hijos que no ven la hora de salirse corridos, ya no puedo más. Muerte. La terquedad nos va a llevar siempre a la muerte. Siempre. Jamás la terquedad va a construir cosas buenas. Y una persona que sigue siempre en su terquedad, pues Dios los abandona en su mente reprobada, depravada, para que hagan, dice, todo lo que se les dé la regalada gana. Cuando el creyente decide no tomar en cuenta a Dios, ni la palabra, ni la advertencia, ni la dirección de Dios, porque tiene una mente depravada. No hay remedio, se ha depravado el creyente. Y lo único que le toca, ¿qué cosa es? Muerte. Muerte espiritual, muerte relacional, muerte moral, muerte conductual. No hay vida. en estos creyentes. No hay vida. Y hay que examinar, verdaderamente hay que examinar nuestra manera de vivir. Hay que examinar si en realidad tenemos vida. Tenemos vida en nuestras relaciones con los demás. Somos de beneficio, somos de bendición. En el matrimonio, con los hijos, en la iglesia, en su donde quiera que, o sea, nuestras vidas llevan beneficio, llevan bendición. O estamos muertos y causamos muerte solamente. Tenemos que examinar nuestra posición en la que estamos caminando. El terco en su caminar se mira ya que ya no puede más. Está dañado, está dañada. Pero el terco obstinado no tiene remedio. No tiene remedio. Que Dios nos pueda ayudar examinar nuestra manera de vivir. Próxima semana vamos a seguir leyendo otros personajes que tienen características de terquedad y las consecuencias de la terquedad. Y vamos a analizarlo y disfrutar todos los enseñamientos espirituales que nos dan estos relatos bíblicos para poder analizar, hermano, que la terquedad es uno de los más grandes, peores males que todos manejamos. Si se vuelve en obstinación, no hay remedio para eso. No hay remedio. Ahora que Dios nos ayude a analizar si nuestra manera de vivir, si nuestra conducta, si nuestras actitudes, si todo lo que estamos haciendo es conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. Todo eso tenemos que analizar. Que Dios nos ayude. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos dirija a nuestras vidas. Señor.